Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si te pregunto qué estabas haciendo en una fecha concreta del año 1997, pues igual no te acuerdas porque ha pasado muchísimo tiempo. Pero si te pregunto por el 10 de julio de ese año, seguro que no has olvidado lo que estabas haciendo ese día en el que a todos se nos heló la sangre cuando conocimos el secuestro de Miguel Ángel Blanco y la macabra cuenta atrás con la que los terroristas de ETA chantajearon al gobierno. Hasta ese día no conocíamos quién era ese joven concejal del Partido Popular. No era un cargo público de relevancia, no era conocido más allá de su propio pueblo, ni siquiera se dedicaba profesionalmente a la política. Se ganaba la vida trabajando como economista en una consultoría de Eibar y en sus ratos libres sabíamos también, o supimos luego después, que tocaba la batería en un grupo de música con sus amigos. Es curioso que su figura, en uno de los capítulos de más ignominia de nuestra historia, no la conozcan apenas nuestras jóvenes. Según un estudio de la Universidad de Deusto, solo el 47% de nuestros jóvenes saben hoy día quién es Miguel Ángel Blanco. Pues 25 años han pasado del secuestro y asesinato del concejal de Ermua del Partido Popular. 48 horas de horror en las que hubo concentraciones masivas por todo nuestro país pidiendo su liberación y en las que todos esperábamos que no se consumara el asesinato de Miguel Ángel, pero se consumó. Fueron dos tiros por la espalda los que recibió a sangre fría. Hoy, por cierto, hemos conocido que la Audiencia Nacional ha imputado a 3 exjefes de la banda terrorista ETA precisamente por el secuestro y asesinato de Blanco. Un crimen que supuso un punto de inflexión en la respuesta social contra el terrorismo en toda España, pero especialmente allí en el País Vasco. Nacía lo que se llamó el espíritu de Ermua, una revuelta ciudadana contra ETA que exigió una unidad sin fisuras de todos los demócratas, incluidos los políticos, contra el terrorismo. Pues allí en Ermua, este domingo, se va a recordar a Miguel Ángel Blanco en un homenaje en el que van a estar el rey Don Felipe, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el lendakari Íñigo Urkullu. También Marimar Blanco, que ha denunciado primero que el alcalde de Ermua no le dejaba tomar la palabra en el 25 aniversario del asesinato de su hermano, y luego que este rectificó, que le dijo que sí, que podía intervenir, pero revisando antes su discurso. Bueno, pues este homenaje llega además en medio del polémico pacto de Pedro Sánchez con la formación abertzale por la nueva ley de memoria democrática, con Bildu. Una ley por la que están protestando hoy en Madrid diferentes asociaciones que denuncian que humilla a las víctimas del terrorismo. Así lo decía esta mañana Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia en Herrera en COPE.
Es una de tantas, porque hay que recordar que el Partido Socialista el año pasado prefirió investigar los peces muertos del Mar Menor antes que los 379 asesinatos de ETA sin resolver. Nos dijeron que se iban a prohibir los homenajes a los etarras con la modificación de la ley de víctimas. No se ha hecho nada porque hay que mantener las buenas relaciones con aquellos que te dan un puñado de votos para aprobar los presupuestos generales del Estado.
A todo esto, el Partido Popular, para resarcir a Marimar Blanco, celebrará mañana sábado su propio acto que va a clausurar precisamente ella y en el que van a estar presentes Alberto Núñez Feijóo y también el expresidente del gobierno, José María Aznar. En definitiva, que estamos ante diferentes convocatorias, actos y homenajes para recordar una única fecha que nos marcó a todos, el asesinato de Miguel Ángel Blanco aquel día, aquel 10 de julio de 1997. Y hablábamos antes de unidad. Pues 25 años después habría que preguntarse, ¿qué ha quedado de ese espíritu de Ermua? Pues hay además otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
Conmoción en Japón por la muerte de su ex primer ministro Shinzo Abe tras recibir un disparo en plena calle cuando participaba en un acto electoral. La policía ha detenido a un hombre como presunto autor del ataque de 41 años, ex miembro del ejército nipón. Las imágenes del suceso identifican el arma que utilizó como una escopeta de fabricación casera. Los mítines electorales suelen celebrarse en Japón en plena calle y con escasas medidas de seguridad, dado el bajo índice de criminalidad que tiene el país. Nos lo ha contado Mediodía COPE el corresponsal Pablo Díez.
Japón es uno de los países más seguros del mundo, donde hay una fuerte regulación sobre las armas, donde impera también la pena de muerte para los casos de asesinato y donde nadie se esperaba que un caso así pudiera ocurrir. Se trata de un extremo de radicalización política que, a la espera de que se conozcan las causas, por supuesto, ha conmocionado a todo el país y también a Asia.
Del exterior te cuento también que aumenta la presión para que Boris Johnson deje de cuanto antes el cargo de primer ministro británico. Él quiere permanecer hasta otoño, pero los tories más veteranos aseguran que ya están buscando a alguien que le sustituya de manera interina. En Mediodía COPE te vamos también a contar la última fiesta que Johnson planeaba para antes de irse. Y verano, tiempo de festivales y de conciertos. Como el de esta noche en Marbella, el Divo va a deleitar a sus fans con sus canciones más conocidas, como este, Regresa a mí. Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Vuelve al trabajo el Real Madrid y debuta la Eurocopa femenina.
Sí, debuta España, de vuelta el campeón de Europa y de la Liga, Real Madrid, de momento con ausencias importantes y pendiente, por supuesto, de la operación salida del mercado de fichajes, cumbre Barça-Chelsea para intentar la llegada de Azpilicueta y de Marcos Alonso. Al Atlético de Madrid llega el extremo brasileño Samuel Lino, Pepe Reina regresa al Villarreal y el Celta consigue la cesión de Óscar Rodríguez del Sevilla. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 4 en COPE más, con la primera llegada en alto del Tour de Francia y, en efecto, con el debut de España en la Eurocopa femenina ante Finlandia, partido que es a las 6. Rafa Nadal regresa esta tarde a España tras tener que renunciar a las semifinales de Wimbledon y pensando ya en el US Open. Y además ya están en marcha los entrenamientos del Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
A mediados del pasado mes de junio fue la primera. Ni siquiera habíamos entonces entrado oficialmente en el verano propiamente dicho. Pero allá por el día 15 de junio, los termómetros en buena parte de España superaron los 40 grados. Y ahora, pues ya sí, con el verano arrancado, llega el segundo episodio de calor más intenso de este 2022. Se ha empezado a notar en la mitad sur. Y a esta hora esa alerta naranja se mantiene activada en la provincia de Sevilla y también en parte de la de Huelva y Córdoba. Y es aún más intenso ese calor en Badajoz, a donde nos vamos a continuación. José Luis Lorido, buenas tardes, ¿cómo estáis por allí?
Buenas tardes, la verdad es que el calor es agobiante ahora mismo en la capital pacense y en toda la provincia, puesto que el centro 112 tiene activada la alerta roja en toda la provincia de Badajoz y la naranja en la de Cáceres. Mientras tanto, los extremeños buscan estrategias para deshacerse de este calor.
Pues en casa, fresquita con el aire acondicionado y con los helados. Y
procuro tomar agua, abanicos, ir por la sombra.
Se aconseja la restricción o suspensión incluso de actividades de ocio al aire libre en las horas centrales del día.
Temperaturas intensas, ola de calor que se va a notar en muchísimos puntos de la península, pero esta vez también va a llegar a las Islas Canarias. Se nota ya que han subido los termómetros por allí. En Las Palmas de Gran Canaria está Santi Morollón. Santi, buenas tardes.
Ha sido muy complicado dormir en lugares como Agüimes, que a las 6 de la mañana registraba 30 grados.
De las 2 de la mañana llevamos ahí para un lado, para el otro, abrimos la ventana, la cerramos, que va, esto es insoportable, esto es fuego.
Al final, a base de refrescarnos la cabeza con agüita, pero es que casi fue imposible.
Lo que nos queda este verano, que todavía se supone que aquí estamos con panza de burro, esto es horrible.
Se prevé que las temperaturas aumenten hasta el domingo, que será el día de mayor calor. Está activa la alerta por riesgo extremo de incendios. Los cabildos han limitado la estancia y el acceso al monte por precaución.
Pues a esta hora, a las 2:08 de la tarde, vamos a saludar a Cayetano Torres, que es coordinador de información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cayetano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya estamos notando que los termómetros están subiendo. ¿Cómo va a ser este fin de semana y cuáles van a ser las zonas más afectadas por esta ola de calor?
Pues bueno, desde las 13:30, hora oficial, hemos activado el aviso por ola de calor. El Sistema Nacional de Predicción ya lo tenía prácticamente sentenciado desde ayer, pero ya hemos esperado a la 1:30 para confirmar, para que los modelos nos confirmen. Entonces, hay un anticiclón muy potente en el suroeste de Irlanda de 1.039 hectopascales que va a traer un tiempo muy estable y mucha insolación. Y entonces esto tiene consecuencias en una subida de temperaturas y una ola de calor para el fin de semana y para la semana que viene. En Canarias, desde mañana, desde el día 9 y el resto, desde el día 10, es cuando notaremos el rigor de esta ola. En Canarias va a subir mucho la temperatura y a partir del lunes 11 hay una dana, una depresión aislada de niveles altos, que va a traer un flujo del sur por el suroeste peninsular, lo cual va a hacer que todavía suba más la temperatura en la península, pero baje afortunadamente en las Islas Canarias. Ya de cara al martes 12 y miércoles 13 va a haber mucho calor en el sureste peninsular Canarias y además se va a extender hacia alguna zona de Galicia en concreto. Hoy, en conclusión, las temperaturas van a subir mucho en todo el país. En el Valle del Guadiana esperamos 40-41 grados, en el Guadalquivir 40-41 también. Suben en Canarias, van a tener hasta 37 grados y sobre todo las mínimas, que van a ser muy incómodas, pues van a tener mínimas, vamos a tener mínimas de 20-24 grados, lo cual va a ser bastante difícil.
Noches tropicales, ¿no? De esas en las que es imposible conciliar el sueño. Cayetano, ¿y hasta cuándo nos va a durar esta nueva ola de calor?
Pues esta ola de calor tiene visos de seguir la semana que viene, sobre todo más con más rigor martes, miércoles y jueves. Y posteriormente de cara al lunes siguiente, no este, sino el siguiente, bueno, el domingo lo empezaremos a notar una bajada generalizada de temperaturas. Pues ya la entrada de flujo del noroeste, o sea que nos espera una semana de mucho calor prácticamente en lo que es el suroeste, la mitad oeste de peninsular y en las Islas Canarias de duración menor.
Y podríamos, no sé si se puede saber, si se puede pronosticar, si vamos a tener más olas de calor, además de esta que entra, bueno, que ha entrado ya de nuevo en la península y que va a afectar también a las Canarias. ¿Habrá otra nueva ola de calor este verano?
Pues desgraciadamente todo apunta a que así va a ser, porque con el calentamiento global hemos experimentado una ola de calor súper temprana, tempranísima este año, asfixiante. Ya experimentamos otra en mayo, hace unos cuantos años, una ola de calor en la que el Levante llegó a los 42 grados de repente. Y estas olas de calor asociadas a episodios de calima pues van a ser, lo estamos viendo nosotros, que son cada vez más frecuentes, y desgraciadamente los modelos climáticos a largo plazo nos dicen que sí, que cada vez va a haber más episodios de esos asfixiantes, de noches tropicales o incluso tórridas por encima de los 25 grados y mucho calor y calima. Es una desgracia, pero esto es lo que nos espera.
Pues esto es lo que nos espera, por lo pronto, pues desde ya mismo. Cayetano Torres, coordinador de información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias, un placer.
Ha demorado en varias ocasiones lo que ella misma llama proceso de escucha, pero por fin ha llegado el día en el que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da oficialmente el salto a liderar la izquierda más a la izquierda del Partido Socialista. Sumar es el nombre de esa plataforma con la que Yolanda Díaz pretende aglutinar a varios partidos como Más País, Compromís y sí, también a Unidas Podemos. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La vicepresidenta, elegida, recordamos, en su día por el propio Pablo Iglesias como su sucesora, quiere marcar perfil propio y distanciarse de la formación morada y de sus dirigentes muy dañados en las encuestas.
Sí, y en Podemos eso se traduce como una guerra, aunque sea de baja intensidad, con su lideresa en Moncloa, con Yolanda Díaz. De hecho, la formación morada ha convocado el Consejo Estatal para mañana sábado con la intención de poder mover ficha tras el gran show mediático que va a protagonizar la vicepresidenta del Gobierno esta tarde. Y es que lo que quiere hacer Díaz en el Centro Cultural Madrileño de Matadero es convencer y atraer a su causa a los ciudadanos a los que ha citado para escucharlos. Después cerrará el acto con un discurso en medio de un duro enfrentamiento también con el lado socialista del Gobierno, por lo que en Moncloa no descartan que haya alusiones a las políticas sociales o al aumento del presupuesto en defensa. Todo listo, por tanto, para la cita de esta tarde, en la que el único problema que ven ahora los del equipo de la ministra de Trabajo es que necesita seguidores que llenen el recinto y consolidar, eso sí, Pilar, esa imagen de lideresa.
Gracias, Maribel. Pues Yolanda Díaz da el paso anunciado para ser candidata a las elecciones generales previstas para el próximo año y la semana que viene tendrá la primera gran oportunidad para marcar su espacio electoral distinto del de Pedro Sánchez. Será en el debate sobre el Estado de la Nación, que regresa desde el martes al Congreso tras 7 años sin celebrarse. De hecho, será el estreno de Pedro Sánchez en un formato de este tipo desde que se convirtió en presidente del Gobierno. Un debate del que no sabemos si lo aprovechará para realizar algún tipo de anuncio de cara a su electorado, pero en el que sabemos que sí saldrá a buen seguro la elevada inflación que notamos a diario todos los ciudadanos. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una inflación que supera el 10% y que está frenando ya el consumo.
Sí, por ejemplo, en la campaña de rebajas, que está siendo mejor que el año pasado, pero que desde el sector del comercio están percibiendo que los consumidores están destinando más gasto a ocio y turismo que a moda y complementos en un contexto de elevada inflación, que tampoco nos permite ver estos días en las tiendas los descuentos agresivos de otros años. Rafael Torres es presidente de la Confederación Española de Comercio.
Trasladar parte de esa subida al precio final y asumirla. Eso que produce, pues que tengamos unos márgenes más reducidos, que están impidiendo que al final veamos, como estamos viendo en las tiendas, unos descuentos muy agresivos, porque es imposible hacerlos, porque ya entraríamos en pérdidas, ¿no?
Hay miedo por lo que pueda pasar la vuelta del verano cuando coincidan precios elevados y subida de tipos. El precio del dinero en un sector en el que solo han logrado recuperar la mitad de lo que facturaban antes de la pandemia. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil Acotex.
Tenemos el temor de que sea ese efecto champán que hemos hablado muchas veces, que estemos en plena efervescencia y que luego se venga abajo.
Sería un golpe más para un sector que ha perdido un 30% de los establecimientos que tenía en 2019.
Gracias, Marta. Pues los españoles estamos ante la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 45 años. La inflación está en el 10,2%, pero los salarios solo han subido un 2,5% de media. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, pero eso puede cambiar porque no se desarrolla, no se llega a cuajar el pacto de rentas entre gobiernos, sindicatos y patronal. Vamos a hablar en la tarde de COPE hoy precisamente de eso, de las consecuencias de que no haya un pacto de rentas, con nuestro economista de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
No hay acuerdo todavía para pacto de rentas y obviamente eso lo que hace es que de alguna manera no pone techo a las negociaciones entre agentes sociales y la patronal, principalmente de sindicatos, y anticipa pues una negociación muchísimo más dura. De alguna manera el pacto de rentas pretende ser una forma indirecta de poner un techo a los incrementos salariales que se van a tener que negociar. Sí o sí.
¿Qué puede pasar, Pilar, si ese acuerdo no llega a cuajar en ningún momento? ¿Qué consecuencias tiene? Vamos a intentar responder esas preguntas a partir de las 4 de la tarde en nuestro programa.
En la tarde, con eso Fernando es. De Aro. Gracias, Fernando. Pilar. Te escuchamos luego. Pues contener la inflación es hoy el principal quebradero del Ejecutivo en materia económica, ya alerta Calviño, Nadia Calviño, que nos esperan varios meses complicados. El gobierno de momento fía su suerte a contenerla, bajando el IVA de la luz hasta el 5%, a prorrogar la bonificación de 20 céntimos a los carburantes o a impulsar el cheque de 200 euros en un pago único para los hogares más vulnerables. Un cheque que se puede pedir desde hoy en la agencia tributaria. Seguimos ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Atención, solo 4 días. Super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como el aspirador escoba recargable Roventa X4 Flex Animal Care a 219 euros. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
El COVID sigue al alza en Madrid. Ya te contamos ayer cómo habían subido los datos de contagios, la incidencia a 14 días y los hospitalizados en el último mes. La Consejería de Sanidad asegura que hay otros indicadores que bajan, como la incidencia a 7 días, la presencia de COVID en las aguas residuales o las llamadas al 112. Y eso apunta a que el pico máximo de esta séptima ola se puede alcanzar en breve, la próxima semana. Hoy queremos saber si esta subida de casos de COVID se nota también a nivel vacunación, teniendo en cuenta también que en muchos destinos turísticos te piden tener ese certificado de vacunación al día, y eso pues se puede estar notando, se puede estar traduciendo en una mayor presencia de gente en los centros que todavía, en esos centros donde todavía ponen dosis de estas vacunas contra el coronavirus. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Te has pasado esta mañana precisamente por uno de esos centros que todavía administra las dosis, las vacunas, el Colegio de Médicos de Madrid. ¿Qué perfil de gente está acudiendo a vacunarse en este momento?
Pues principalmente el perfil está entre los 25 y 60 años de edad. ¿Pero qué dosis se están poniendo? Pues esta es la pregunta que le hemos hecho a Rosa María Sáez, coordinadora de los médicos voluntarios del centro de vacunación. Nos ha contado que cada día llega un poco de todo.
Habitualmente lo que más vienen en este momento son terceras dosis, pero también vienen algunas primeras y segundas dosis. Nos extraña que todavía siguen viniendo, todos los días tenemos varios casos de primera dosis.
Se está notando el aumento de personas que se van a vacunar y Rosa María asegura que es por dos razones. La primera, porque muchos centros de vacunación han dejado de poner dosis, especialmente casi todos los centros de salud. Y la segunda, que es la más común, porque la gente tiene miedo a este repunte de contagios. Es el caso, por ejemplo, de Marco, 46 años.
Bueno, vengo a vacunarme porque me toca la tercera dosis, también por la ola que está viniendo ahora, que creo que se está dando mucha manga ancha.
También he encontrado, Pilar, otro tipo de casos en la cola de vacunación, entre ellos el de Pedro Domínguez. Tiene 61 años y se pone la tercera dosis simplemente porque le corresponde.
Tengo las dos dosis que me pusieron en el Cendal y la tercera dosis me avisaron y tenía cita el 29 de diciembre y el 24 de diciembre di positivo. Entonces, simplemente porque aunque no hubiera habido repunte de casos, me dijeron tienen que pasar 5 meses y esperando para que llegara junio o julio para ponérmela.
Y llama la atención, Teresa, que a estas alturas de la película pues haya personas que todavía no se hayan puesto la primera dosis. Es que no tienen ni una vacuna puesta. Bueno, y por seguir con esto de la vacunación, recuérdanos en qué puntos de Madrid se siguen poniendo vacunas, los horarios y si hay que pedir cita o no, porque ahora mismo hay gente despistada.
Pues sí, Pilar, si alguien quiere vacunarse sin cita, te cuento que pueden hacerlo en el Hospital de Isabel Zendal con horario, toma nota, de lunes a domingo de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche. También en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, en este caso de lunes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid, que vacuna los lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Ojo que también se puede hacer con cita previa en la mayoría de hospitales de la Comunidad de Madrid. Respecto a los requisitos, pues se pueden vacunar las personas que tengan 18 años o más, las personas que tengan la dosis de Janssen y los vacunados con AstraZeneca. Recuerda que si has pasado el COVID o te has vacunado en los últimos días, debes esperarte 5 meses para obtener la siguiente dosis.
Gracias, Teresa. Todo esto en un viernes de tiempo estable y de más calor que ayer. Suben las máximas hasta llegar a los 35 grados mínimas esta noche, que también suben en torno a los 22. Se van a quedar. Ahora mismo los termómetros del centro de Madrid marcan ya 30 grados. ¿Y qué nos espera el fin de semana? Pues más calor todavía, con las máximas subiendo hasta los 37 mañana sábado y que pueden llegar a los 38 el domingo. De nuevo se activa la alerta amarilla por altas temperaturas, aunque lo peor va a llegar a mediados de la semana que viene, con los termómetros superando de nuevo los 40 grados, casi nada. Y a esta hora, a las 2 y 24 minutos, nos ocupamos de conocer la situación de las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora las mayores dificultades las van a encontrar en las salidas de Madrid. Destacamos esa A1 en el entorno del circuito del Jarama y el Molar, también la A4 en el entorno de Pinto y A5 a su paso por Arroyomolinos. Además, muy densa a esta hora la A3 en el entorno de Arganda del Rey en sentido salida de Madrid. Recordamos que permanece cortada en sentido entrada a la capital y que ese carril que está habilitado en la calzada contraria a esta hora está bastante congestionado. Pedimos especial atención en esta vía. Además, la Radial 3, por esta razón, desde las 14 horas, desde ahora y hasta las 20 horas en el día de hoy, será gratuita. Aún así, les queremos pedir, como siempre, mucha precaución al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues llegan días de calor a Madrid, sobre todo a partir de la semana que viene, con máximas que superarán los 40 grados. Además, es el primer verano sin grandes restricciones y eso siempre puede generar problemas de salud. Las llamadas patologías veraniegas que afectan sobre todo a mayores, a los más pequeños y también a los enfermos crónicos. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué enfermedades estamos hablando?
Bueno, Pilar, pues de picaduras de mosquitos, gastroenteritis, la mayoría asociadas al consumo de agua no potable, y los golpes de calor y las infecciones urinarias. En cuanto a los golpes de calor, el peligro surge cuando el cuerpo se expone de forma prolongada a altas temperaturas y la imposibilidad de conseguir un enfriamiento adecuado. Esto genera una deshidratación rápida que deriva pues en fatiga, cefalea, dolor muscular e incluso en alteración del estado de la conciencia. Tienen que tener especial cuidado, como dices, los niños y las personas mayores. La doctora Natalia Cárdenas, coordinadora de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Rosario, nos ha contado en COPE por qué.
Los adultos mayores tienen la piel más fina y ese mecanismo de sudoración, que al final nos ayuda a compensar la temperatura corporal, pues en los adultos mayores es menos sensible, por claro. Eso es tan importante, aunque no se tenga sed, hidratarse abundantemente.
Las infecciones urinarias, por su parte, están muy relacionadas con los bañadores mojados. Sus síntomas son la orina con sangre y el escozor al orinar, y es más frecuente en mujeres.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
KIDA, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. KIDA se escribe con Q.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60, 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 5 al 22 de julio con Nabucco. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Verdi y su célebre canto a la libertad, El coro de los esclavos va pensiero. Y el 15 de julio no te pierdas la gran retransmisión gratuita en grandes pantallas al aire libre y en myoperaplayer.com. Más información y entradas en teatroreal.es.
Y Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tenemos un incendio de última hora en Madrid.
Sí, un incendio de pastos en la calle Juan Lozano, en Fuencarral. Esto está justo detrás del Ramón y Cajal. Hay ya dos dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajando en la zona, pero nos comentan que solamente es mucho humo. Te lo comento por si lo ves desde cualquier punto de la capital. Es humo. Es un incendio de pastos en Fuencarral. Hay dos dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajando y que de momento no está afectando ni a ninguna nave ni a ninguna vivienda.
Gracias, Álvaro. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ya están aquí. Me refiero a las consecuencias de esa inflación que, según el último dato de estadística, supera, pues ya lo sabes, el 10%. Entre esas consecuencias está el retroceso del consumo, que es el mejor termómetro de cómo va la economía de las familias, y ese indicador ya está acusando la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo absolutamente todos. Empiezo por las tradicionales rebajas de verano. Uno de cada dos españoles reconoce que ha reducido sus compras debido a la inflación y, además, como no nos llega para todo, pues tenemos que elegir en qué nos gastamos el dinero que nos queda después de pagar las facturas. ¿Y qué está pasando? Pues que estamos sacrificando el presupuesto que en esta época del año solemos destinar a renovar nuestro armario en favor del ocio. Tenemos que priorizar nuestros gastos y esto puede dar al traste por tercer año consecutivo con las rebajas de verano. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio.
La inflación va a seguir aquí con nosotros y por tanto va a seguir mermando la capacidad de compra. Desde ese punto de vista no somos demasiado optimistas. Ahora mismo es mucha incertidumbre y ya sabemos que la incertidumbre nunca es buena consejera ni es muy amiga del gasto.
El sector textil de nuestro país estima que desde que comenzó la pandemia ha cerrado el 30% de la red comercial. Y mientras las tiendas de ropa y complementos siguen echando el cierre, hay otras que ni siquiera llegan a ver la luz, a nacer. Hoy hemos conocido que la creación de nuevas compañías se redujo en mayo un 4,6% y ya encadena dos meses a la baja. Bueno, es lógico porque con la amenaza de una recesión en ciernes, una inflación como la tenemos absolutamente disparada y el precio del dinero también subiendo, pues hay que ser en este momento muy valiente para abrir un negocio. Y otra consecuencia más de la espiral inflacionista. A pesar de que tenemos más ganas que nunca de irnos de vacaciones, pues el sector hotelero empieza a registrar un notable incremento de cancelaciones, en torno a un 20% más. Muchas familias están haciendo cuentas, el sueldo no les llega, como decíamos antes, para todo, máxime cuando también los precios de los paquetes turísticos están muy elevados. Los dos últimos veranos nos tocó ir al pueblo por el coronavirus y quién sabe si este año también nos toca hacer lo mismo, en este caso por la inflación. Precisamente hoy los hogares y colectivos más vulnerables, los que ingresan menos de 14.000 euros al año, pueden solicitar ya el cheque antiinflación de 200 euros anunciado por el gobierno. Habrá que comprobar en todo caso si ese dinero llega de verdad a quien lo necesita o si se repite lo del ingreso mínimo vital, porque dos años después de su aprobación solo lo están cobrando la mitad de los beneficiarios previstos precisamente por el gobierno. Pues además de esto, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Luto en Japón. Asesinado su ex primer ministro Shinzo Abe.
De dos disparos cometidos presuntamente por un hombre que ha sido detenido de 41 años y ex militar, el atentado lo habría cometido con un arma de fabricación casera. Abe participaba en un mitin electoral en plena calle, algo habitual en el país cuando este hombre le atacó. Este era el momento.
Y lo destacamos hace tan solo un momento, desde hoy se puede solicitar el cheque de 200 euros para los hogares más vulnerables.
Aprobado por el gobierno dentro del decreto económico que entró en vigor para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Como requisitos para recibir esta ayuda en un pago único es que las familias tengan unos ingresos máximos de 14.000 euros y un patrimonio que no exceda de los 43.000. Para solicitarlo, la agencia tributaria ha habilitado un apartado en su página web desde el que se realizan todos los trámites. La fecha límite de solicitud será el 30 de septiembre.
Y segundo encierro de los Sanfermines.
Con seis corredores que han resultado heridos, pero ninguno de gravedad. Un toro rezagado ha alargado la carrera por encima de los 3 minutos. El astado se ha caído en la plaza y ha remoloneado para entrar en Chiqueros.
¿Y en los deportes qué nos vais a contar, Luis Munilla, a partir de las 13:05?
Pues Pilar, vamos a conocer los planes inmediatos de Rafa Nadal después de retirarse ayer de Wimbledon. Tenemos al Real Madrid de vuelta al trabajo y vamos a contar todas las novedades del mercado. Por ejemplo, con el Barça negociando por Azpilicueta y con Marcos Alonso. Con fichaje de Gabriel Lino en el Atlético de Madrid y el regreso de Pepe Reina a Villarreal. Hoy debuta España en la Eurocopa Femenina ante Finlandia. Estaremos allí y lo vamos a contar en tiempo de juego, como también la primera llegada en alto del Tour de Francia. Y además, el escalofriante accidente de Carlos Sainz padre, el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y la opinión de Rudy Fernández sobre la salida de Pablo Laso del Real Madrid.
Hay fechas que quedan para siempre registradas en los libros de historia, y esta pertenece a nuestra historia reciente. Este domingo se cumplen 25 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Primero fue ese secuestro, luego la paralización de un país entero por el devenir de este concejal del Partido Popular de la localidad de Ermua, y después la constatación de que la banda terrorista cumplía con sus amenazas, porque solamente 2 días después, el 12 de julio de 1997, los terroristas lo mataban con 2 disparos por la espalda a sangre fría. Un cuarto de siglo ha transcurrido del asesinato de Miguel Ángel. Este domingo se va a conmemorar ese aniversario con un acto que se va a celebrar en la localidad vizcaína de Ermua. En él estará presente el rey Don Felipe, también el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el lehendakari Íñigo Urkullu y también Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel y el único familiar vivo directo de él una vez que sus padres ya han fallecido. Marimar va a tomar la palabra y lo va a hacer, eso sí, con polémica, porque ella misma afirma que el ayuntamiento de Ermua, gobernado por el Partido Socialista, al principio no le dejaba que interviniera, y luego sí lo hizo, pero pidiéndole de antemano el discurso que iba a pronunciar. Y lo hará además con plantón generalizado de las víctimas del terrorismo por esas alianzas que Pedro Sánchez mantiene con Bildu en el Congreso y en diferentes municipios vascos y navarros. Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, esta mañana en Herrera en COPE.
¿Te acuerdas cuando Sánchez en el Senado dio el pésame a Letarra González Sola? ¿Tú sabes cuántas veces se ha acordado del nombre de alguna víctima del terrorismo? Sí. ¿En el Senado, en el Congreso? Ninguna.
Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Precisamente Daniel Portero pues ha sido uno de los asistentes este mediodía a esa concentración en recuerdo a Miguel Ángel Blanco y en contra de las alianzas parlamentarias del gobierno y su política penitenciaria, una concentración que ha tenido lugar en Madrid.
Y que convocaba a la plataforma NEOS. Precisamente la cabeza visible de esa plataforma, el exministro Jaime Mayor Oreja, decía que el acto de esta mañana, 48 horas antes del que se celebra el domingo en Ermua, es todo un símbolo. Un símbolo es desde luego José Antonio Ortega Lara, 532 días secuestrado por la banda y liberado por la Guardia Civil 10 días antes de que ETA secuestrara y asesinara a Miguel Ángel Blanco. Hoy Ortega, además de víctima, es militante de Vox. Ha estado arropado, por cierto, por su partido. El que fuera funcionario de prisiones ha denunciado que 25 años después los asesinos gobiernen España con menos disimulo, en referencia a los pactos con Bildu. El hombre que sufrió el secuestro más largo de la historia de ETA se ha referido a otro símbolo.
Las manos blancas que se convirtieron en un símbolo de paz y resistencia ante el chantaje del terror, han sido reemplazadas hoy por unas manos rojas, ensangrentadas, que han logrado hacerse con el poder de momento. Por todo ello, volvemos a expresar nuestro basta ya a tanta falsedad.
Unos cientos de personas han asistido al acto, que se ha iniciado con retraso porque a punto de empezar una orden transmitida por la policía ha evitado que se concentraran a las puertas del Congreso para hacerlo prácticamente en la esquina con la Plaza de Neptuno. Hay que recordar que al acto del domingo, por cierto, sí habrá víctimas, pero evidentemente no van a estar ni la UBT ni Dignidad y Justicia.
Gracias, Juan. Pues coincidiendo precisamente con este aniversario, este viernes la Audiencia Nacional ha imputado a 3 presos pesados de ETA por el secuestro y asesinato del concejal popular. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No los ejecutores, porque estos ya fueron condenados, sino los supuestos autores intelectuales.
Así es, Cantauri, Amboto y Mikel Ancha. Pertenecían a la dirección de ETA y tenían suficiente capacidad de mando y decisión para evitar el secuestro y asesinato, pero no lo hicieron a pesar del llamamiento de la sociedad y de la clase clase política. Pudieron haber dado la orden al comando Donosti de dejar en libertad al concejal del PP, pero no lo hicieron, y ese comando no pudo materializar el crimen sin la autorización de la dirección terrorista. El juez García Castellón, que ya investigó este secuestro y asesinato hace 25 años, imputa a los tres por su participación por omisión y toma la decisión tras recibir un informe de la Guardia Civil sobre la posible actuación de la dirección de ETA en este crimen. El juez relata que tras la caída de la cúpula etarra en Vidar en el 92, los terroristas diseñaron una nueva estrategia de desestabilización, estrategia que incluía señalar a cargos del PP y del PSOE como objetivos de ETA, y el secuestro de un concejal del PP era una prioridad absoluta. Así consta en distintos comunicados de los dirigentes y en concreto de Cantauri. Y respecto a Cantauri, el juez emitirá una nueva orden europea de detención a Francia para poder interrogarle. Fue entregado a España por otras causas. También considera responsable a Iñaki de Rentería, pero en su caso los hechos han prescrito.
Recomponer las relaciones con Esquerra, con uno de sus principales aliados en el Congreso. Esta es la tarea con la que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha acudido hoy a Barcelona, donde esta mañana se ha reunido con la consejera de Presidencia catalana. Sobre la mesa, poner una fecha definitiva al encuentro entre los jefes de ambos, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. Un encuentro con el que dar carpetazo a la crisis abierta por el caso Pegasus. Y vaya se la han puesto. El encuentro será el próximo viernes 15 de julio, justo después del debate sobre el Estado de la Nación que se va a celebrar en el Congreso. Precisamente en Cataluña ha dado comienzo una cumbre centrada en la corrupción. El escenario, el Parlamento. Hasta ahí bien. Pero lo curioso es que este encuentro está presidido por una imputada. En la ciudad condal está Yolanda Canales. Yolanda, buenas tardes. Cuéntanos.
Laura Borràs ha acusado a España, aunque no la ha mencionado directamente, de ser una democracia viciada y una democracia con tics autoritarios que puede convertir la lucha contra la corrupción, decía, en un arma para perseguir la disidencia.
Hem de ser conscient que el lawfare...
La lawfare también es una estrategia de represión y demasiado a menudo consigue el objetivo de ensuciar con la corrosiva mancha de la corrupción a los adversarios políticos. Es una estrategia especialmente grave porque consiste en la corrupción de la lucha contra la corrupción.
De la lluita contra la corrupción.
Así lo ha dicho Borràs durante su intervención en la inauguración de la segunda cumbre contra la corrupción. Borràs, que recordemos, ha sido procesada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los delitos de fraude administrativo, falsedad en documento mercantil, delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos. Todo ello por haber adjudicado a un conocido suyo hasta 18 contratos cuando estaba al frente de la institución de las Letras Catalanas.
Y hoy miramos también al Reino Unido, que vive su primer día con su primer ministro dimitido, pero que de momento sigue en el cargo. Veremos hasta cuándo. Boris Johnson permanece al frente de Downing Street tras anunciar ayer jueves su marcha del partido y del gobierno en el próximo otoño. Una situación, la verdad, que es extraña, que no gusta a los Tories y que buscan cómo sacarle antes de ese plazo. De hecho, ya se han postulado dos primeros candidatos a sucederle. A esta hora, a las 2:42 de la tarde, abrimos línea con Londres, corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, y todo esto, por si no tuvieran poco allí con esta crisis de gobierno, todo esto mientras surge una nueva polémica sobre una posible fiesta en ciernes.
¿Y qué fiesta? La de su boda con Kerry. Ellos se casaron en pandemia en 2021, te acordarás, y tuvieron que conformarse con un guateque en el jardín de su casa, o sea, de Downing Street. Así que habían planeado la gran fiesta para el próximo 30 de julio. ¿Sabes dónde, Pilar? En la otra residencia oficial del primer ministro, madre la que está mía. En el campo.
No deja una a salvo, lo aprovecha todo.
Hombre, las invitaciones ya estaban enviadas y hay quien dice que este era uno de los motivos por los que Boris Johnson se resistía a marcharse ahora, pero eso no está confirmado, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que esa reboda se ha cancelado. Si lo celebran, no será en Chequers, que por cierto les cuesta 1 millón de libras al año a los contribuyentes. Y así transcurre el día después. El frenesí se vive, pero de puertas adentro. Dos han dicho efectivamente que se postulan, pero hay al menos una docena de diputados conservadores maniobrando para suceder a Johnson y centenares viendo cómo le desalojan lo antes posible. Luego hemos tenido una noticia aparentemente menor, pero nos tenía con la respiración contenida. La policía de Durham no ha multado a Keir Starmer, al líder de la oposición. Esto era importante porque tanto él como su número dos habían prometido dimitir si recibían multa. El motivo, una especie de cena de trabajo con pollo al curry y cervezas durante el confinamiento. Así que esa incógnita está despejada. Keir Starmer tiene el camino laborista más que próximo.
Y Paloma, ¿tú crees que va a poder aguantar Boris Johnson como él pues ha manifestado hasta otoño? ¿O la presión al final pues hará que se aceleren los plazos para encontrar a su sustituto dentro del partido y la fecha de su salida sea anterior?
Personalmente no creo que aguante, ni siquiera que termine el verano, porque se ha ido por una falta de confianza y una integridad resquebrajada. Entonces, si no podía estar al frente del partido y los demás no podían trabajar con él por motivos éticos y morales, es muy complicado que aguante 3 meses dando órdenes o tomando decisiones importantes. En cualquier caso, lo vamos a saber, Pilar, el lunes o el martes, que es cuando se hará público el calendario de las primarias. Y, por tanto, el partido dirá si le ponen un sustituto temporal como primer ministro o en qué momento eligen al sucesor definitivo.
Bueno, pues estaremos atentos a lo que pase entonces la semana que viene, lunes, martes, cuando conozcamos ese calendario y veremos a ver cuál es la salida de Boris Johnson. Nos lo contarás en cualquier caso. Gracias, Paloma, desde
Será
Londres.
Un placer. Un buen fin de semana.
Seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa, ahora en este caso con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No es la primera vez que hablamos del estado de salud de uno de los monumentos más emblemáticos de la capital, la Puerta de Alcalá. Se confirma que que en breve va a pasar por el taller, por chapa y pintura, para volver a ponerse guapa. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la instalación de andamios sobre los que se pondrá una lona a continuación con la imagen de este monumento. Detrás de ella se va a analizar al detalle el estado de conservación de las dos caras de la puerta más famosa de Madrid, a donde nos vamos a esta hora y donde se encuentra Luis Rafael. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy no te has ido muy lejos, compañero, porque hay que decir que la Puerta de Alcalá está prácticamente pegada a COPE.
Nada, nada, aquí cerquita. Ni dos minutos he tardado en venir.
Bueno, cuéntanos, ¿qué impresión tienes así de cerca? ¿Se le nota mayor o qué a la Puerta de Alcalá y hay que rejuvenecerla o qué está pasando?
Bueno, no soy experto en patrimonio. No sé si a un emblema de 1778 se le puede considerar mayor, pero sí que indudablemente se le nota, y si no, que me lo desmientan a Belén, el ver pasar el tiempo. Filomena, el tráfico y obviamente las inclemencias del tiempo, pues han hecho mella. Ahora mismo, Pilar, con todo este ensamblaje de andamios que la tiene rodeada, es difícil hacer una radiografía de daños, pero a simple vista se aprecia, por ejemplo, que los angelotes de arriba pues están un poco sucios. También algunas deformaciones, sobre todo en el lado que da el retiro, en las dovelas. Para entendernos, es la zona de los arcos de la puerta, justo donde están esos impactos de bala, fruto de la invasión francesa y de la guerra civil. Impactos que, como nos cuenta la historiadora Sirga de la Pisa, se van a mantener, al igual que en las reformas anteriores.
Ya ha tenido 5 restauraciones, todas ellas han sido muy respetuosas con la realidad histórica que demostraba, entre ellas esos impactos que se han referido. Como debe de ser una restauración respetuosa con la historia, pues se han dejado, bueno, como testigos de esa historia, y los monumentos forman parte de nuestro patrimonio.
De momento, Pilar, estamos en una fase de preobras. Ahora lo que se está haciendo con estos andamios y también con drones es realizar una medición exacta en 3D. En unas 2 semanas se cubrirá con una lona. No será una lona de estas feas verdes de obra. Tendrá el estampado, el diseño de la puerta, y así estará pues hasta el 30 de septiembre. Mientras, los técnicos trabajarán en su interior para conocer con exactitud su estado y a partir de ahí redactarán el proyecto para unos trabajos que no empezarán antes de 2023.
Y en breve vamos a ver ya esa Puerta de Alcalá cubierta con una lona para que pueda ser inspeccionada bien. ¿Qué dicen, Luis, los madrileños sobre la reforma de uno de sus monumentos más emblemáticos y queridos?
Bueno, pues a pesar de las molestias que genera cualquier obra, pues digamos que han acogido esta noticia de buen grado. Respetan y valoran lo que significa la Puerta de Alcalá y, como bici, entienden que un emblema expuesto a las inclemencias, pues de vez en cuando necesita una mano de chapa pintura.
A mí me gusta mucho cómo está, pero si hay que limpiarla y restaurarla, evidentemente hay que hacerlo para que se conserve y siga estando ahí. Yo la veo todos los días porque vivo aquí. O sea que me parece, vamos, es un icono de la ciudad. Sí.
No piensan lo mismo, Pilar, los turistas que estos días acuden hasta aquí para llevarse una bonita instantánea. Jesús ha venido con sus padres de Venezuela y se queja pues de encontrarse todo este panorama. Pero eso sí, la foto se la ha hecho igualmente.
Está mal porque ese trabajo deberían hacerlo de tarde, de noche, que de repente uno viene en el día y se puede tomar la foto, puede ver bien, porque vinieron mis padres de Venezuela de visita y los trajemos a ver la Puerta de Alcalá. Van a ver un poco de andamios ahí puestos y la foto va a salir muy mal, pero bueno, igual haremos la foto, ¿no?
Se lleva una foto menos bonita, pero única, porque no es como un pilar ver la Puerta de Alcalá vestida de esta guisa.
Gracias, Luis, te dejamos ahí. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo duran esas obras y qué es lo que se le va a hacer además. Y siguen las fiestas del Orgullo en Madrid, de momento sin incidentes, esperemos que sigan así, y a la espera del acto central de mañana, ese gran desfile. Enseguida te cuento a qué hora empieza y por dónde va a transcurrir.
¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y continúan las fiestas del orgullo en Madrid, unas fiestas cuyo acto central va a ser el famoso desfile que se va a celebrar mañana sábado. Empieza a las 7 de la tarde en la Glorieta de Atocha para recorrer después el Paseo del Prado, Neptuno, Recoletos, Cibeles y para finalizar en la Plaza de Colón, donde se va a leer un manifiesto. Se espera la presencia de cientos de miles de personas, por eso el Ayuntamiento de Madrid ha decidido reforzar todavía más el dispositivo de seguridad previsto. Recuerda también que hasta el domingo la línea 5 del metro, en concreto las estaciones comprendidas entre Las Ventas y Marqués de Vadillo, van a ampliar su horario una hora más, aumentando así su hora de finalización hasta las 2:30 de la madrugada. Y atento también a esta historia que te cuento a continuación. La protagoniza José María, alias Nene, un delincuente experto en artes marciales que entró en la cárcel a finales de 2018... condenado por robar y por apuñalar a una persona en el metro de Plaza Elíptica. Nada más pisar la prisión, mató a su compañero de celda de una paliza porque no le dejaba dormir en la cama que él quería. Fue condenado a 12 años de prisión por este asesinato. Ahora, Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues el Nene ha vuelto a hacer de las suyas.
Y esta vez no con un compañero de celda, sino con un funcionario de la prisión de Estremera. Este individuo, el Nene, se encontraba en la enfermería psiquiátrica del hospital cuando, sin motivo alguno, ha golpeado repetidamente la cabeza a uno de los trabajadores, dejándole prácticamente noqueado. De hecho, fueron los internos quienes en un primer momento consiguieron reducirle, los propios internos. Como dices, Pilar, el Nene es experto en artes marciales. Había tenido incluso licencia en kickboxing y muay thai, participando en competiciones nacionales. El funcionario sufre un traumatismo facial y cervical y actualmente se encuentra en estado de observación.
Gracias, Álvaro. Y casi 70 horas después de haber empezado el incendio forestal de Aranjuez, todavía no ha podido ser extinguido, sigue en fase de control. La buena noticia es que ni durante la noche ni toda esta mañana se han producido rebrotes. Se espera que se pueda dar finiquitado mañana si el viento sigue sin aparecer. 5 dotaciones de bomberos y agentes forestales de la comunidad continúan trabajando en la zona, vigilando para que no se activen de nuevo los focos de calor que todavía quedan.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué? ¿Apostando con el móvil? ¿Qué va? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Es caro, ¿no?
¿39,99 euros es caro? Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Ana Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Y si vives en la zona norte de Madrid y ves humo negro en el horizonte, ya te hemos adelantado antes que se trata de un fuego de pastos en la calle Juan Lozano de Fuencarral, justo detrás del Hospital Ramón y Cajal. Siguen trabajando en él 2 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. De momento no ha afectado a ninguna vivienda ni a ninguna nave cercana. Seguimos en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La izquierda independentista protagonizó ayer en Pamplona un lamentable episodio que expresa con claridad cuál es su forma de entender la política. Al paso del arzobispo con los miembros del cabildo catedralicio, junto con las autoridades municipales, por la calle Curia hacia la catedral, los radicales vinculados a los diversos satélites de Bildu se abalanzaron contra los políticos de Navarra Suma y del Partido Socialista con insultos y agresiones que causaron heridas a varios agentes de la policía municipal. La violencia con la que se produjo el intento de linchamiento delante de familias con niños en un clima de fiesta es síntoma de la degradación moral de un sector que no entiende las reglas de la democracia. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, ha hecho público un comunicado en el que lamenta que los representantes de las instituciones públicas sean agredidos e insultados y que quienes los protegen tengan que sufrir semejante expresión de odio y violencia. Ahora que Pedro Sánchez dinamita el espíritu de Ermua, que supuso un antes y un después de la rebelión de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA, es necesario intensificar la denuncia y condena de los intentos del mundo heredero de la banda de hacerse con la calle mediante la amenaza y la coacción. Los sucesos de ayer en Pamplona son una seria advertencia para quienes justifican la normalización de Bildu y están dispuestos a recibirla en la dirección del Estado, ese que ellos aspiran a destruir.